Así es, Fermín. Historia de Pamplona. Seguimos con los asedios y cómo se vivía en Pamplona durante esos años. Seguimos con este capítulo de la Guerra de la Independencia y en esta ocasión vamos a conocer cómo se vivía desde dentro. Para ello saludamos una semana más a Pedro del Guayo, historiador y profesor del Colegio Luis Amigó. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues la verdad que un placer otra vez aquí.
Oye, vamos a hablar de cómo se vivía durante esa guerra de la independencia. Si te parece, podemos comenzar hablando de la higiene.
Así es, mire. Pues durante los 6 años que va a durar el conflicto, la población de Pamplona pues sufrió, vivió, aguantó, ¿no?, la ocupación total de la ciudad por parte de miles de soldados franceses, con sus autoridades, gobernadores y demás. Pero bueno, el día a día del ciudadano normal y corriente, ¿no?, del ciudadano medio, pues también se va a ver afectado por, ya veremos, diferentes aspectos. El de la higiene, por ejemplo, pues claro, los franceses traen consigo, como dicen, como se decía, un soldado francés en la mochila de guerra. No solo lleva el petate militar, sino que también lleva la enciclopedia, que decían una frase, ¿no? Pues también traen todo que son las modas, quizás un poco herederas de esa ilustración de aspecto sanitario. La higiene es curioso porque aquí, por ejemplo, en Pamplona, se van a poner los franceses muy serios a la hora, por ejemplo, de mantener limpias las ciudades. Se conoce que el 17 de octubre de 1810 prohibieron a los vecinos el arrojar inmundicias por las ventanas, la clásica agua va, que no era solo agua, sino que también había, ¿no?, el producto de la noche, y se prohibió radicalmente hacerlo. Incluso todos los vecinos debían quitar las basuras de las calles y los montones de piedras que se acumulasen frente a sus portales. Y todas las mañanas los miembros de la municipalidad debían darse una vuelta para ver si se cumplía. O sea, ahí se pusieron mano dura los franceses. Otra de las cosas también curiosas dentro de lo que es también el mundo de la higiene es el mundo de qué hacemos con los muertos, con
Los cementerios,
los
¿no?
cementerios, porque hasta entonces la tradición desde época antigua, ¿no?, pues era la de enterrarnos dentro de las iglesias, dependiendo de qué estatus social, más cerca o más lejos del altar. Y luego, pues en esos cementerios que había fuera de lo que es la iglesia, que hoy en día pues son esas plazas que hay en San Nicolás, rodeando la catedral, ¿vale?, que hoy en día ya no se ve ahí el cementerio. El asunto es que ya en el siglo anterior se había puesto ya un poco la idea de sacar esos cementerios de la ciudad, pero aquí en España pues no
No
obedecía,
cuajo.
no cuajó. Las autoridades, ¿no?, pues decían que sí. Se hizo, por ejemplo, en el año 1806 el cementerio de Berichitos, que lo tenemos, ¿no?, de San José, pero nadie quería dar el primer paso, y tenemos que esperar a que lleguen los franceses el 5 de diciembre de 1808, en la cual se prohíbe ya de forma tajante el que se enterrase la gente dentro de las parroquias y hacer uso de este nuevo cementerio de Berichitos. Se sabe que alguno con nocturnidad y alevosía enterraba a sus familiares, porque claro, es difícil romper una tradición, ¿no? Los franceses, no obstante, no se van a mezclar con los invadidos. Ellos van a tener sus propios cementerios localizados en diferentes lugares de Pamplona. Ya nos cuenta Arazuri que ya desde 1808, donde hoy está el Instituto Julio Caro Baroja, había un cementerio llamado de los Pinos, donde se enterraban ahí los soldados que caían, ¿no?, pues los soldados galos, que por no mezclarse con los pamploneses, ¿no? Luego, otra de las cosas también, por ejemplo, que los de pamploneses de a pie van a ver cambiar son las celebraciones religiosas. En una sociedad, ¿no?, en una sociedad con mucho fervor religioso, pues aquí van a aparecer nuevas festividades, como por ejemplo el 15 de agosto, ¿no?, pues el día de la Virgen, ¿no?, de la Asunción de María. A partir de entonces no solo va a ser ese señalado ¿no?, efeméride religiosa, sino que el 15 de agosto se celebra el cumpleaños de Napoleón, entonces va a ser el día de Napoleón. También se va a celebrar el 19 de marzo, por cierto, que enseguida llegamos.
Sí.
Ese es el día del rey José, porque era el cumpleaños del rey José I de aquí, de España, ¿no? También se celebra el 25 de agosto el cumpleaños de la emperatriz María Luisa, el 20 de marzo el cumpleaños del hijo de Napoleón. Entonces, estas festividades van a ser celebradas en Pamplona, pues con misa por todo lo alto en la catedral, con Tedeum, y luego diferentes festejos, como por ejemplo corridas de toros en la Plaza del Castillo. Hoy en día, bueno, pues los balcones que había, ¿no?, en los edificios de alrededor se utilizaban para poder ver el espectáculo como palcos, escrupulosamente ordenados según su jerarquía militar y civil, claro. Por lo tanto, bueno, pues la vida, el día a día, ¿no?, pues teniendo en cuenta ¿no?, estamos invadidos, pero bueno, pero una cosa es invadir y otra cosa es luego ya pacificar o intentar normalizar un poco la nueva situación. Van a respetar bastante los franceses lo que es la administración ordinaria del ayuntamiento, ahí no se van a meter, o sea, lo que son los funcionamientos internos, pues mientras apoquinen lo que tienen que apoquinar y
Mientras
obedezcan lo que
funcione.
tengan que obedecer, aquí se les va a permitir. Pero claro, tenemos que mucha gente de la ciudad de Pamplona no va a aceptar esta nueva situación, y entonces pues tenemos esas grandes réplicas de los pamploneses ante la invasión, ¿no?, lo que nosotros ahora pues podemos llamar guerrilleros, ¿no?, como se decía entonces, brigantes, ¿vale?, o voluntarios, ¿no?, que son gente que se va a lanzar al monte a intentar luchar contra los franceses. Sí que en Pamplona se sabe que va a haber famosos afrancesados, gente que sí que está de acuerdo con el nuevo cambio, pues porque ven a la entrada del rey José, ¿no? y de ese nuevo gobierno, pues algo provechoso para lo que es la nación. Sabemos, por ejemplo, que vivía un señor llamado Juan Ipenza en la calle Bolserías número 3, que hoy en día es la calle de San Cerni, San Saturnino, y en cuya casa se debían reunir los afrancesados de la ciudad y celebraban allí las victorias y demás, ¿no? Se conocía pues, que este vecino pues tiraba, ¿no?, hacia el lado francés. Volviendo a los que no están de acuerdo, ¿no? Pues salir de la ciudad de Pamplona no era para nada sencillo, ¿vale? Porque aquí tenemos una ciudad completamente controlada. De hecho, se conoce que uno de los primeros vecinos en tirarse al monte, por así decirlo, fue Juan de Villanueva. Se le conoce como Juanito el de la Rochapea, que por cierto hay una calle, ¿no?, en la Rochapea. Que bueno, que pues según se sabe, pues fue uno de los primeros en salir a luchar contra el invasor, ¿no? Pero claro, el problema es que las personas que se iban de casa había que dar un parte total de hacia dónde iban, a dónde iban, por qué iban, cuánto tiempo iban a estar y cuánto no. Se creó, por ejemplo, bueno, se volvió a resucitar una figura que eran los priores de barrio, que por cada barrio de la ciudad eran los encargados, eran de aquí, eran locales, priores de barrio locales, ¿no? Y se tenían que encargar de ver las casas, para empezar, qué tipos de casas había, por si venían oficiales, para poder alojarlos en ellas. Pero luego controlar quiénes se marchaban y quiénes no, y ellos eran los responsables. Si de alguna casa se iba algún joven, sobre todo varones jóvenes, pues desaparecen, ya sabemos dónde han ido. Entonces, pues son estos priores de barrio los que van a tener que responder, ¿no? Y su familia también, porque claro, una de las presiones que van a hacer los franceses es, tú te marchas, pero claro, se quedan tus padres, se quedan tu mujer, se quedan tus hijos. Entonces, para conseguir que tú dejes de estar haciendo el salvaje contra los franceses, pues te van a detener a ti, van a detener a tu esposa, a tus hijos, y de esa forma se hace presión para que el brigante, ¿no?, este voluntario, retire, ¿no?, deje las armas y vuelva a su hogar. Esa presión va a ser, como veremos, muy, muy intensa. Luego, la ciudad de Pamplona es curiosa que, aunque está completamente sometida con los franceses, es un nido de espías, aunque como por aquel entonces decían confidentes. La palabra espía es inglesa, viene un poquito más moderna, ¿no? Esos confidentes, pues la verdad que van a estar haciendo auténticos malabares aquí en la ciudad para no ser descubiertos y para poder trabajar, pues primero para Javier Mina, ya veremos el próximo día, y luego para Espocimina. Voy a sacar a tres confidentes así brevemente para que veamos un poquito cómo se las gastaba. Uno era José Guidotti. Este era un suizo que ya vino aquí a Pamplona en 1800 y creó el primer café billar que tuvo la ciudad de Pamplona en la Casa de la Suscripción, que hoy está, es la casa que tenemos todavía, un edificio que hace la Plaza del Castillo, que hace esquina con Chapitela. Y es ahí donde puso ese café billar. Pero también trabajaba como conserje del Palacio del Virrey, allá donde hoy en día está el Archivo General, ¿no? Y como aposentador, que era de este lugar, pues acomodaba a los generales, a los jefes que venían, ¿no?, imperiales aquí, y echaba el oído. Sabía francés y se enteraba de las conversaciones, luego bajaba a su negocio de la Casa de la Suscripción, como digo, de los billares, y ahí se lo contaba a estos confidentes de la guerrilla de Mina y de Espoz. Y durante toda la guerra estuvo haciendo su trabajo y nadie le descubrió. Tenemos a otro también muy curioso, que este es digno de película, que es Pedro Miguel de Alcatarena y Garayoa. Este ya era ya un señor ya mayor, entrado en años, cuando inicia el conflicto, y era propietario del molino de Caparroso, ¿vale? Todo el mundo lo conocemos ahí en el río Arga, donde las pasarelas, ¿no? En este molino es donde se hacía la harina para que luego se distribuyese por la tropa de la ciudad. Por lo tanto, tenía cierta, vamos a decir así, cierto protagonismo para las autoridades francesas y disponía también de relativa libertad para entrar y salir a unas horas un tanto intempestivas, porque claro, tienen que bajar al río, pues igual a la madrugada, oye, pues ¿a dónde vas? Ven. Bueno, pues este Pedro Miguel de Alcatena y Garayoa organizó todo un sistema de poder sacar información y entrarla a través de este molino, donde sus trabajadores pues ocultaban en, vete a saber qué paredes, mensajes, y luego pues a la noche los guerrilleros cruzarían el río, cogerían esos mensajes y se los trasladarían a la guerrilla. Y durante todo el conflicto estuvo luchando, incluso lo hizo tan bien que se ganó la amistad de los gobernadores y al final de la guerra fue juzgado por colaboracionista contra los franceses y tuvo que salir Espoz y Mina diciendo, pero colaboracionista Pedro, pero si este ha estado trabajando para la guerrilla desde que entraron los franceses hasta ahora. Lo hizo tremendamente bien. De hecho, hay una anécdota muy curiosa que me gusta contar, que es un día, parece ser que sacó unos documentos de la ciudad e introducidos en vientres de carneros. en algún tipo de bolsa de pellejo, supongo, porque si no, a ver cómo se queda luego ese papel, ¿no?, dentro de el culo de un carnero. Y entonces conseguía sacar así documentos, porque los franceses no van a estar metiendo la manica por buscando información, ¿no? Y luego, por último, otro también muy curioso, lo tenemos en el actual Museo de Navarra. Era el enterrador que había allí, que es Miguel Iriarte, alias Malacría, que alguna vez he hablado de él mucho, me gusta mucho este personaje, que junto con un hermano de Francisco Espoz, que era Clemente Espoz, que era vicario de este hospital, antiguamente era el Hospital General, pues urdió una manera de poder sacar no solo documentos, sino, ojo, también uniformes, armas, que sustraían a los franceses, pues igual alguno despistado, y esos uniformes que se cosían en casas anónimas en la ciudad. Y entonces, como tenía que sacar de forma diaria, no, pero bueno, con bastante frecuencia, el carro de los muertos, que se llamaba, porque claro, el Hospital General había gente que moría, no de la guerra, sino de enfermedades normales. Entonces, claro, pasaba por lo que es por la puerta de la Rochapea, y allá, pues los piquetes que estaban ahí franceses no iban a estar abriendo los ataúdes de 8 ataúdes, de que han muerto de cólera, a ver quién tiene narices de abrir, ¿no?
Bueno, pues en
alguno de esos ataúdes, pues no solo estaban muertos, sino que estaba todo el regalico de uniformes, documentos, que lo llevaba a este cementerio de Berichitos, y allí, pues el párroco Andrés Martín, que era el párroco de Badostein, se encargaba de mandar un grupo de guerrilleros a coger estos documentos. Y estuvo durante meses, Clemente y Malacría, haciendo, ¿no?, esta labor, hasta que alguien se enteró, algún oficial, algún soldado francés, y les fueron a detener, pero con suerte se escaparon. Clemente acabó sus días en Cádiz, allá pues en la famosa Constitución, aunque mal, porque parece ser que en un camino lo robaron y lo asesinaron, y al bueno de Malacría, con el paso de los años, de los meses, se alistó a la guerrilla, pero fue detenido. Fue traído a Pamplona y se le interrogó, fijaros qué tipo de interrogatorio pudo tener. Y la verdad que sabemos que no dijo nada porque no hubo ninguna detención. El tío habría callado, salvando la vida a muchos pamploneses que estarían implicados en este complot. Y al final lo ahorcaron el 18 de octubre de 1810 junto al portal de San Nicolás, donde hoy en día tenemos, pues, donde estaban los cines antiguos Carlos III, ¿vale? Ahí, por esa zona de calle San Ignacio, Roncesvalles. Ahí lo ahorcaron a Malacría. Y entonces, bueno, pues ante todas estas muestras de rebeldía, los franceses van a instalar una terrible medida, ¿no?, que es la implantación de la gendarmería del ejército de España. Los gendarmes, que son veteranos de guerra, personas que han demostrado con creces su valentía y su devoción, ¿no?, por el emperador en este caso, y van a venir aquí en agosto, 1810, llegará este cuerpo, pero se hará famoso con el jefe de policía que va a tener aquí en Pamplona, que se llamaba Juan Pedro Mendiri, o sea, Piac Mendiri, que este es un señor natural de San Juan de Piedepuerto, que ya había venido aquí a Navarra en la Guerra de la Convención, que entró en abril aquí, en Pamplona, estuvo a partir desde el 18 de agosto hasta noviembre de 1812, y se va a convertir en el terror de los pamploneses, porque va a estar bajo su haber cientos de detenciones, cientos de fusilamientos y deportaciones a Francia de miles de personas, ¿vale? Va a llenar las cárceles de la ciudad de familiares de guerrilleros. Tenemos no solo las de la Ciudadela, sino, por ejemplo, en el convento de las Recoletas, que es ahí un edificio pensado para una decena de monjicas, va a haber, se sabe que hasta más de 2.000 personas encerradas dentro en unas condiciones terribles, que se acaba luego a fusilar por donde los fosos de la Ciudadela, o por ejemplo en la Morea, si os fijáis ahí donde, donde está el hipermercado, hay un monolito de piedra que es, parecía, yo de siempre pensaba que era un kilometraje, ¿no?, pero no, es un monolito que señala donde fueron fusilados 14 voluntarios y 14 padres de voluntarios, creo que no sé si era un 9 de diciembre de 1812, me quiere recordar la memoria, y ahí los tenemos fusilados como ejemplo, ¿no?, pues para que se rindan. O por ejemplo en Ugarte, la parroquia de Ugarte, se sabe que Mendiri, para castigar a los habitantes del pueblo, ordenó bajar, detuvo a todos los habitantes del lugar, se los subió a Pamplona prisioneros, durante unos cuantos días estuvieron, y en la puerta de la actual iglesia de la parroquia de Ugarte, ahí descerrajó dos tiros al párroco y al alcalde, como ejemplo por haber colaborado con la guerrilla. O sea, que no se las andaba con chiquitas este Mendiri. De hecho, la frase de que viene Mendiri era muy usada luego después de la guerra para meter miedo a los niños que no querían comer la borraja.
Normal.
Y luego ya para acabar con Mendiri, brevemente hablaré de una mujer también aquí de Pamplona extraordinaria, María Josefa Landarte, que era una vecina de la ciudad, apodada La Pepa, era carnicera, vivía en la calle Pozo Blanco, que cuando entran los franceses no sabemos cómo va a empezar a tener una relación con este jefe de la policía, con Mendiri, una relación sentimental. Ella ya estaba casada, tenía un hijo, pero bueno, pues mantiene un affair, ¿no?, con este señor, y durante toda la guerra, pues bueno, pues se sabe que esta mujer va a ser una de las personas más influyentes de Pamplona, e incluso que si, bueno, pues Mendiri detenía a alguien y tú conseguías hablar con la Pepa pagándole algún tipo de dinero o ofreciéndole algún tipo de esto, pues podía interceder ante esta mala bestia de Mendiri y conseguir pues que no se le fusilase. Claro, esto al final hace que la Pepa sea una de las mujeres más importantes que va a tener la ciudad, pero también muy odiada. Porque claro, pues al final es la amante de la amante de la persona más odiada, sin duda alguna, en Pamplona y en muchos lugares de Navarra. La cosa es que cuando Mendiri al final tiene que salir de Pamplona, y estamos ya en el año 1813, cuando las tropas de Wellington empiezan a rodear la ciudad y se comenzará el sitio, que hablaremos el próximo día, Landarte huye de la ciudad sabiendo pues que la cosa ya se estaba terminando. Y la van a detener los soldados de Mina, de Espoz y Mina, perdonar, y será encerrada, juzgada por colaboracionismo con el francés. Pero ahí es donde viene el pelotazo, muy interesante, porque ella va a recurrir varias veces la sentencia e incluso va a pedir un indulto real, alegando que en realidad trabajaba como espía por Espoz, ¿vale? O sea, que en realidad era un agente que parecía que estaba acostándose, o vete a saber lo que haría con Mendiri, pero obteniendo la información de primera mano de la persona más importante que había en la ciudad. No sabemos hasta dónde es verdad o es mentira, porque el juicio, los documentos, los testigos del proceso que se le hizo, sus alegaciones han desaparecido en el Archivo General de Navarra, la carpeta donde estaría todo, alguien metió la mano y hizo desaparecer, porque igual había demasiada información como para que se supiese. Bueno, pues ya veis un poquito, ¿no?, el ambiente que había casi que de película, ¿no?, de espías, con dobles espías tipo Matajari, vamos a decir, no me viene a la cabeza, salvando las distancias, ¿no?, y que tampoco tiene nada que ver, ¿no?, de Landarte, el Guidotti en Malacría sacando ataúdes, 6 años en los cuales la ciudad de Pamplona pues estuvo sufriendo, ya veremos en el próximo capítulo muchos capítulos de hambre incluso, y bueno, y encarcelamientos y de todo. La verdad que fueron 6 años que dejaron muy marcados a los habitantes de nuestra ciudad.
Cada día que te ibas a la cama era un regalo, ¿eh?
Sí, se puede decirlo ya.
Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.